Son las 4 y 35 minutos, las 5 menos 25, hora menos en Canarias. Seguimos en la noche de COPE, donde hoy quiero que conozcáis a una mujer luchadora de las que no se achantan ante las adversidades y que es el vivo ejemplo de que la perseverancia tiene su recompensa. Así que acaba de publicar un nuevo libro del que vamos a hablar a continuación. Según dicen los corrillos de la gente en Alicante, porque ella es de allí, hasta la fecha no ha habido una mejor jefa de prensa en el equipo de fútbol de la ciudad. Y bueno, así es ella. De hecho, hace años que escribe, pero el 2013 marca un antes y un después en su vida cuando publica el libro La muerte del 9, un thriller en el que aborda la sordidez que en ocasiones esconde el mundo del fútbol. Ahora acaba de publicar un nuevo libro que nos ha llamado especialmente la atención porque tiene un título cuanto menos llamativo. Fíjate, mi nombre escrito en la puerta de un váter, tal cual. Paz Castelló, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, bienvenida a esta noche en la que puede pasar de todo, ¿eh? Casi, casi como en tus libros, porque sé de buena tinta que eres una mujer que te dejas llevar por impulsos y tu meta por ahora no está aún en el horizonte.
Bueno, eso nunca hay que ponerlo en el horizonte, porque si no, si hay una meta y se consigue, hay que poner otra, con lo cual esto es infinito, las metas son infinitas.
Eso está muy bien, que no se acaben nunca, ¿verdad?
Exacto, porque si no ya tendría mal final esto.
Sin duda, es verdad. Oye, me llama mucho la atención el título de este libro, porque me viene a la cabeza, a ver, cómo no, esas puertas en muchos bares, en muchos sitios, donde ves escritos los nombres de mucha gente, acompañados de frases, de dibujos, ¿no?
¿Quién no ha escrito alguna cita alguna vez, siendo más joven, verdad? Aunque no lo vayamos confesando públicamente.
No me atrevía yo a decírtelo. Te voy a decir, ¿quién no ha puesto su nombre en la puerta de un váter, ¿no?
O un corazón adolescente o alguna cosa de estas,
esos
una fecha.
Con flechas y te querré siempre, ¿no?
Una
esas
fecha
frases
importante. Pero es verdad que en un título de un libro, hasta que llegué yo, nadie había puesto ni siquiera la palabra váter en un título de un libro.
Que llama la atención.
Llama la atención, pero porque tenemos prejuicios con el lenguaje, porque claro, si yo llego a poner mi nombre escrito en la puerta de la nevera, pues, a ver, sería curioso, pero no llamaría tanto la atención,
claro,
que mi nombre escrito en la puerta de un váter.
No es un váter, evidentemente.
Y todos vamos al váter, y el que no vaya, pues tiene un problema serio. Entonces, quiero decir que el lenguaje a veces tiene muchos prejuicios. Y lo hice también un poco para llamar la atención, porque es una metáfora literaria que utiliza el autor, el protagonista del libro. Uh-huh. Es un escritor frustrado que no consigue publicar sus novelas y que no tiene éxito porque es un personaje anodino, invisible. Sin embargo, cuando estas mismas novelas, que han sido rechazadas muchísimas veces por las editoriales profesionales importantes, se las vende a un gran presentador de televisión con mucha fama y las publica este presentador con el nombre del presentador, se convierten en grandes éxitos.
Fíjate,
claro.
Qué paradoja tiene la vida, qué cosas.
Y esas cosas ocurren también,
sí.
En la vida real, no es ficción en toda la extensión del libro. Y claro, y el pobre escritor frustrado, pues solo le queda una forma de pasar a la posteridad, que es escribir sus citas en las puertas de los váteres públicos, a los que va a hacer sus necesidades, firmadas
pobrecito
con su
mío
propio nombre. Es una especie de metáfora para denunciar un poco toda la porquería que a veces hay detrás de determinadas prácticas
es
comerciales.
Verdad. Pero ¿sabes qué pasa también? Tú proyectas, y nos pasa a todos, tú proyectas en tus sueños llegar lejos y a ver, la vida no es fácil, te va poniendo trabas, te va poniendo zancadillas. Siempre pasa algo a la hora de conseguir un sueño, un objetivo, ¿no? Nos pasa a todos y pasa en todos los ámbitos y en todas las profesiones.
Ocurre, lo que pasa es que hay determinadas circunstancias que no deberían ocurrir y esto es lo que denuncia la novela. Siempre digo que de alguna manera me siento un poco identificada con un género que no existe formalmente, pero que creo que yo voy a acuñar ya a partir de ya, que es el género de la novela protesta. Claro.
Muy bien.
Claro.
Es que hay que denunciar, ¿no? Esa realidad sumergida de talentos literarios que están a la sombra de, como tú decías antes, ¿no? De primeras espadas en medios de comunicación.
Claro, y que la literatura de alguna forma tenga esa función también. Yo, como tengo también mi profesión paralela, que es la de periodista, pues quizá esa vena reivindicativa la vuelco de manera totalmente subjetiva en las novelas, cosa que en el periodismo no puedes. Sabes que tienes que ser mucho más objetivo y denunciar, pero desde la objetividad. Y en la literatura, pues pues puedes hacer de todo, puedes matar ahí a quien quieras y, oye, ni viene la policía a buscarte ni nada, ¿sabes? O sea, esto es maravilloso. Yo cuando lo descubrí dije, es auténticamente una terapia. Y decidí escribir esta novela para protestar por la situación de los escritores desconocidos, que tienen muchísimo talento, porque España tiene mucho talento en general, pero talento literario en particular. Conozco muchos autores, compañeros, que no van a tener nunca esa oportunidad de que los lectores puedan disfrutar de su arte, de su talento, simplemente porque no son conocidos.
Pero fíjate, es verdad que en este país tenemos muchos muy buenos escritores que aún no han tenido su oportunidad y, sin embargo, vemos libros constantemente publicados que les echas un ojo y dices, pero ¿cómo es posible que esto se haya publicado y, sabes, y este otro no lo haya conseguido? Dices, qué contrariedad, ¿no? Pero bueno, eso pasa en todas partes.
Ese es el quid de la cuestión. También es un poco hacer reflexionar, la novela también pretende hacer reflexionar a los lectores, que son los que compran los libros, porque al final esto pues también es un negocio, todo hay que entenderlo. Y el que se gasta su dinero, que cuesta mucho de ganar, sí, sus 20 euros, sus 15, 18, 22, va a una librería y compra un libro... ¿Qué quiere comprar realmente? ¿Un nombre escrito en una tapa? ¿Un contenido que tenga una calidad? ¿Que le vendan realmente una verdad o que le vendan una mentira?
Bueno, ¿qué buscas, no?, a la hora de claro, comprar un libro? Y lo importante que es, sobre todo, lo importante que es que caiga también un buen libro en tus manos a la hora de ir haciendo lectores, ¿no? Yo conozco mucha gente que entre que tienes poco tiempo y entre unas cosas y otras lo vas dejando, ahí están los libros en las mesitas de noche cogiendo polvo y dices, de verdad, qué pena que no caiga un buen libro en tu mano porque a partir de ese momento tu vida va a cambiar.
Exactamente, el libro tiene la posibilidad, tiene el poder de transformar de alguna manera la percepción del mundo. Es decir, a mí me gusta y me satisface especialmente cuando un lector ha terminado de leer la novela y como lector me dice, cuando vaya a comprar un libro, a partir de ahora lo voy a hacer de otra manera. Voy a fijarme en otras cosas, voy a estar pendiente de otros detalles que hasta este momento pues me dejaba llevar a lo mejor por el marketing o por, claro, por la sociedad de consumo, por las normas que alguien ha inventado y no me fijaba en esas estanterías donde hay un ejemplar menos visible de un autor, menos conocido y quizá ese libro sea el que a mí me guste y no el que a lo mejor, claro, me están vendiendo, ¿no?
Es muy importante, Paz, hacer esa reflexión porque es verdad, tú vas al cine y dices, bueno, voy a ver esta película a ver qué me cuentan y bueno, te sientas ahí, son 2 horas, te vas y se acabó, pero es que un libro no son 2 horas. Un libro es mucho tiempo, entonces yo creo, y es una historia en la que, bueno, tu imaginación se dispara y puede enriquecerte tanto que realmente hay que elegirlos bien y lo que tú dices, hay que hacer esa reflexión, no dejarse llevar por lo que vende, por lo que te cuentan, ¿no?, sino buscar un poco tú en tu mundo interior qué es lo que buscas en un libro.
Y hacer un poco de justicia a esos escritores callados, callados porque no tienen voz, no porque no quieran ellos contar cosas, que no tienen esa visibilidad. Gente en este país que ha intentado una y otra vez tener una oportunidad literaria porque la merecen, yeah, porque son grandes, grandes autores.
Sí, sí.
Y no lo han conseguido. Entonces, Mauro Santos, que es el personaje, el escritor frustrado de mi novela, De mi nombre escrito en la puerta de un váter, es un poco un homenaje a todos ellos. He querido un poco rescatar esa figura que existe. A mí me han escrito compañeros de profesión que me han dicho, me he sentido tan identificado con ese personaje,
claro,
que incluso hubo una escritora que me dijo, lo he tenido que dejar de leer porque me hacía daño.
Claro.
Me hacía daño al verme tan reflejada en ese sufrimiento. Y luego lo terminó afortunadamente. Digo, hombre, no quiero que sufras, pero acábalo. Me dijo que le había gustado mucho. Pero es ese paralelismo entre Mauro Santos, el personaje, y los muchos Mauro Santos que hay en este país.
¿Te fue fácil publicar tu primer libro, Paz?
Para nada. Siempre me preguntan, ¿qué tiene de Paz Castelló esta novela? Pues lo tiene todo, prácticamente. Si todos los escritores nos dejamos siempre parte de nuestro ser en los libros que escribimos, en este en concreto yo creo que lo dejé el 90%, porque yo estuve 8 años intentando, llevo 9 años ya intentando hacer carrera literaria y, ajá, estoy en ello y estoy muy contenta. Os adelanto que saldrá nuevo libro en 2018.
Qué bien.
Y estoy en ese camino, pero ha sido un camino muy difícil porque además llegué en un momento complicado, en el año 2008, uf, con plena crisis.
Sí, sí, sí.
Y si la crisis afecta a todo, imagínate a la cultura y a la venta de libros.
Bueno, más todavía.
Más todavía. Pero bueno, yo siempre digo que tengo un pie en el lado de de la línea que separa la perseverancia de la cabezonería. Con lo cual, pues yo pasaba un año, escribía un libro, pasaba dos, escribía otro, tres, otro, cuatro, otro, cinco, y así, así ahora tengo seis libros y voy a escribir el séptimo. Entonces,
caray,
fui muy Mauro Santos en ese sentido. Sí he sentido esa frustración, esa sentirme invisible, el tocar puertas y que ni siquiera te den una respuesta negativa, ni siquiera negativa, ni darte las gracias, ya.
No hay respuesta.
Pero ante eso, lo único que tiene que tener uno claro es que el que tenga esa vocación de escribir tiene que hacerlo para disfrutar.
Claro. Perseverar.
Y perseverar. En esto y en todo en la vida. Nadie te puede decir esto no lo vas a conseguir. Nadie. Y yo no dejé que nadie me lo dijera y aquí estamos hablando de mi nombre escrito en la puerta de un váter.
Pues yo estoy encantada de conocerte, encantada de conocer un poquito más tu historia. Yo sé que aparte de estos libros había un blog, pazcastello.com, donde encontramos tus primeros escritos.
Siguen ahí, siguen.
Y me he enterado por tu web que un chaval pidió matrimonio a su pareja con uno de tus textos, ¿no?
Sí, sí.
Que eso siempre le sienta muy bien a una.
La verdad es que mis textos es curioso, porque esto de la magia de Internet es maravilloso. Yo empecé, como bien dices, con un blog literario que lleva mi nombre por motivos de la crisis. Era una página profesional y lo cambié a blog literario con el tema de la crisis y empecé a volcar ahí pues todo lo que hasta entonces escribía en trozos de papel y guardaba en un cajón y se terminaban perdiendo y estas cosas, y empecé a ponerlos en esa página web, en ese blog. Y fue increíble porque a partir de ahí las redes sociales compartiendo y tal. Y,
han hecho el resto.
Han hecho el resto. Ha habido gente que ha pedido matrimonio con alguno de mis textos. Ha habido también incluso un profesor de filosofía de México que lo utiliza con sus alumnos de bachillerato para hacer debates.
Bueno, por cierto, este último libro es muy viajero, ¿no?
Este sí. Este ha hecho las maletas y se ha ido. De momento está haciendo como las folclóricas, las Américas, muy Hispanoamérica. Y a ver si hay suerte y damos el salto también a Europa.
Muy
poquito
bien.
Poquito a poco.
Poco a poco llevas. ¿Y fotos te manda la gente haciéndose selfies con tu libro?
Bueno, tenemos una galería fotográfica impresionante. Es lo que te decía de la posibilidad de poder contactar en el siglo XXI con los lectores.
Directamente.
Eso, claro, Cervantes no podía hacerlo, pues nosotros sí.
Si hubiera conocido las redes sociales.
Fíjate, si lo llegan a inventar el pobre Quijote allí haciéndose selfies en el molino. Y bueno, sí, tengo unos lectores estupendos, maravillosos. Con ellos he mantenido ya una buena relación desde el inicio del blog, antes de que existieran las novelas. Son 9 años de amistad con mis lectores, algunos se van incorporando recientemente, lógicamente vamos abriendo el abanico de lo que yo llamo mi pandilla,
uh-huh.
Ya somos muchos más, y es verdad que recomiendan los libros, que se hacen su foto y me la mandan, que bueno, son encantadores, y no puedo decir nada más que cosas bonitas para ellos.
Por cierto, otra cosa bonita que te ha pasado, que fuiste nombrada autora española de referencia en el prestigioso iFestival México de la BBC Mundo.
También es verdad, sí, autora española de referencia con mi primera novela, La muerte del 9, uh-huh. Fue una novela también muy revolucionaria, muy reivindicativa, porque hablaba del mundo del fútbol.
Del fútbol.
Y escrito por una mujer. Y eso, bueno, pues era, pues eso, rompiendo barreras, que no debería, en las alturas que estamos no debería ser así, pero bueno, todavía hay mujeres que seguimos rompiendo barreras.
Sí, 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 y lo que nos queda. Oye, tengo entendido que, por ejemplo, tu hija Raquel es muy exigente con tus escritos. ¿Tienes cantera en casa?
Sí, bueno, mi hija Raquel, claro, yo llevo, como te digo, 8 años ya escribiendo de una manera más, digamos, profesional, ¿vale? Sí, escribo desde siempre, pero... Y mi hija Raquel se ha leído todos los manuscritos, ahora tiene 20 años, empezó leyéndolos cuando tenía 12, es los 8 años que llevo escribiendo. Y mi hijo empieza ahora también, que tiene, claro, que tiene 10 y va a cumplir 16.
Bueno,
entonces,
vamos a tener cantera, por lo que veo.
Sí, sí. Y ella los leía, además los leía capítulo a capítulo conforme los iba. Llegaba del instituto y me decía, ¿has terminado el capítulo? No, pues termina, que estoy intrigada. Y entonces le daba el capítulo y era un poco mi crítico particular.
Oye, pues nos encanta el título, Mi nombre escrito en la puerta de un váter, a la venta en toda España, y nos ha encantado conocerte, querida Paz Castelló.
Ha sido un placer.
Gracias por estar esta noche con nosotros en COPE. Mucha suerte con esta novela, que tenga mucho recorrido, y hablamos para la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos vuestros oyentes y la próxima cuando queráis.
Eso es. Gracias. Un beso.
Un beso.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, 4 en Canarias, seguimos en la noche de COPE, por supuesto pendientes de una actualidad que no para y de unas redes sociales que están generando un cambio cultural en nuestra sociedad. Estamos viendo cómo la opinión pública ya no se está generando a partir de los medios de comunicación tradicionales como pasaba hasta hace pocos años, sino que actualmente se forma en las redes. Así que bueno, vamos a repasar algunas de las noticias que se han hecho virales en las redes sociales esta semana. Por ejemplo, Robin Cutsi, estamos en plena vuelta al cole.
En plena vuelta al cole y en muchísimos anuncios de televisión hemos visto vuelve al cole con la superficie comercial. Sí, de acuerdo, pero también nos fijamos en lo que han hecho los internautas, o en este caso los copenautas. Nos destacamos en este caso con @marfilgon, que parece ser que el muchacho se ha pegado un verano interesante y ahora le cuesta volver a la rutina.
Que sí, que das con el cole. Pero más asco dar a mi cara mañana. Porque dime tú la hora que es y todavía no me he dormido y mañana tengo que madrugar.
Si es que contar ovejitas no sirve de nada.
Ay, madre, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, que el muchacho en menos de lo que canta un gallo, en menos de 12 horas, tuvo cerca de 500 retweets. Así, caray, así como nada.
Bueno, estará contento porque mañana, bueno, porque ya es sábado. De que se levante sábado y pasado domingo, no hay que ir al cole.
Espero que mañana no madrugue.
La verdad es que el verano pues está para disfrutar, desconectar, para olvidarse del reloj. Claro, luego llega septiembre y nos enfrentamos a la cruda realidad que en muchos casos sea fatal, como es el caso de este chico.
Pues sí. Oye, por cierto, Rosa, tú cuando sales de casa, ¿qué es lo último que haces?
Cerrar la puerta y echar la llave.
Evidentemente, yo hay veces que me dejo incluso la llave dentro. Pero lo que hay que hacer es revisar todo lo que te tienes que llevar al cole.
Por supuesto, el bolso.
Bueno, pues...
la mochila.
Almohadilla, desayuna con Pilar Rubio. Y es que esta mujer estaba contentísima esta mañana que se grabó un vídeo porque parece ser que desayuna endorfinas y está tan feliz.
La vuelta al cole también es para nosotros, pero hay que afrontarlo con optimismo y con energía. Y por supuesto, ir bien preparados. El cargador.
El
móvil, a mí que no se me olvide nada. Las llaves, las gafas y, por supuesto, mi botellita de agua para ir bien.
Pues yo tengo un problema.
Sí, qué poquitas cosas meten en el bolso esta, ¿no? Con lo que me pesa a mí.
Y con el bolso tan grande que tendrá, porque las mujeres, otro día hablaremos de eso, pero qué bolso más grande
tiene. Pues eso te digo, que esas cuatro cositas que lleva Pilar Rubio como que no me cuadran. ¿Y dónde tienen las pinturas, hija? Que también para pintarnos el ojo de vez en cuando.
Yo soy 8 de mis vecinos porque me ven bajar a la calle, doy 4, 5, 6 pasos y cuando estoy, yo vivo en el número 13. Pues cuando llego al 15 digo, ¿habré cerrado bien la puerta de casa? Me toca volver siempre.
Bueno, otra batalla que ha dejado su huella en las redes sociales ha sido una contienda entre los videojuegos, entre ellas y ellos. ¿A qué videojuegos juegan los chicos y con qué nos entretenemos las chicas?
Yo declaro que directamente no juego a ninguno, porque es más, es que no me llaman la atención.
Yo tampoco, no tengo ni un videojuego en casa.
Pero mi pareja, mi chica, cada vez que nos vamos a la cama, se coge el móvil y esta musiquilla que suena es la que a mí me sirve para irme ya a dormir, porque se juega unas partidas al Candy Crush que la pobre, vamos, no sé ni cuántas vidas tiene ni cuántas pantallas habrá pasado. Pero seguro que al igual que mi chica o al igual que muchas mujeres que oyentes de este programa estarán escuchando el programa ahora mismo, dirán, es que yo me vicio con el Candy Crush. Bueno, pues esta semana salió un debate, una contienda en redes sociales y también en algunos digitales de información, donde se valoraban los tantos porcientos. Muchas más chicas jugaban al Candy Crush y algún pequeño grupo reconocido de hombres decían que también